Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 9 de mayo les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde. Encuesta de la consultora Henley & Partner concluye que los cubanos son los latinoamericanos, en unión de dominicanos y haitianos, que más visas necesitan para viajar. Compañía de seguro American International Group, multada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por violaciones a las sanciones del embargo a Cuba. Cuba necesita de 2.000 a 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa para que despegue la economía, dijo hoy Marino Murillo, zar de las reformas económicas del gobierno de Raúl Castro. Ciudadano italiano en limbo migratorio en la isla, reclama a sus hijas y acusa a las madres de las niñas de maltrato infantil. Ministra de Salud del Perú niega irregularidades en el convenio con médicos cubanos. Y Naciones Unidas critica al gobierno de Nicolás Maduro por uso excesivo de la fuerza. Actor español Antonio Banderas hace llamado a los venezolanos para que luchen por sus libertades y no se dejen avasallar. Y de la prensa nacional, Higinio Vélez, director de la Federación de Béisbol de Cuba, indicó que el gobierno de la isla está en condiciones de contratar peloteros en cualquier certamen foráneo, informa el diario Granma. Bueno, ya un placer, como todas las tardes, en este viernes, de cara al inicio del fin de semana, presentando ya a nuestra colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Buenas tardes, Tomás, ante todo. Como el domingo no tenemos programa, desearle a todas las madres cubanas en general que viven fuera de Cuba, dentro de Cuba, a mis compañeras en Radio Martí, que son madres, que tengan un lindo día. Felicidades a tu esposa, a tu mamá. Y lo hago extensivo a todo el mundo.
Bueno, yo me sumo a esa felicitación de cara a este domingo, una importante fecha en el calendario, un día especial, el Día de las Madres, para todas nuestras compañeras, todos los oyentes y principalmente las cubanas que tanto sufren el diario acontecer por llevar adelante su familia, Cari.
Efectivamente.
Cari, brevemente, estamos ante la expectativa de recibir una llamada, un evento, una conferencia sobre la nueva ley de inversiones extranjeras aprobada en Cuba. Pero antes, y más adelante, por cierto, anunciamos desde ahora, vamos a adentrarnos, Cari, en este tema del Día de las Madres. Tenemos una invitada especial, una madre y opositora cubana que nos va a hablar de las vicisitudes y lo que significa este día. Más adelante, pero antes, complicada la situación en Venezuela, aún, como nos dijo ayer la abogada Eleni Rodríguez, quedaban hace un par de horas algunos menores de edad, habían sido liberados 11, todavía en prisión en el Fuerte Tiuna, sumado a 243 estudiantes, me imagino que está entre ellos algunos de los que han participado en múltiples oportunidades acá en Cuba al Día, como Gerardo Resplandor y demás. Su familia desesperada en las afueras de los cuarteles, averiguando. Incluso se ha hablado hoy, escuchaba a nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo, desde Caracas, que había cierto malestar dentro de los propios cuarteles, porque algunos de los militares tienen ahí, entre los detenidos, a familiares suyos, jóvenes.
Además, mira, la arremetida fue demasiado furiosa e impresionante. 1.000 efectivos para destruir unos campamentos creados ahí por un grupo de estudiantes, pero te puedo dar una noticia, volvieron a montar los campamentos, ellos no van a cejar. Ahora en la mañana han llegado a través tanto de Twitter como de fotos la instalación nuevamente, como lo dijo ayer el líder estudiantil, de campamentos de nuevo frente a la sede de Naciones Unidas. O sea, esto es un reto que ya el estudiantado ha tomado muy en serio, y tristemente vemos que los esfuerzos por tratar de sancionar, de castigar a ese régimen, pues están como que un poco ambivalente, ¿no?, con la conducta de ciertos líderes de la mesa de Unidad Democrática. Ayer hubo, pues, como que una especie de espasmo, ¿no?, en el Senado, cuando la secretaria, la señora Jacobson, que justamente es la que funge como secretaria de Exteriores para América Latina, pues dio a entender que le habían pedido que mientras el diálogo estuviera instalado no se sancione. Por otro lado, ahora acabo de recibir un Twitter de la congresista que su Liliana Ross, que su resolución pasó en la Cámara de Representantes, pero en definitiva yo hasta el momento, no sé tú, Tomás, no veo nada claro en cuanto a esto.
No, aún no hay nada claro. Vamos a reiterar, Cari, que estamos a la espera de establecer un breve contacto con el doctor José Álvarez, profesor emérito de la Universidad de la Florida, el conferencista principal de este evento que se está realizando hoy en la Fundación de los Derechos Humanos sobre la nueva ley de inversión extranjera recientemente aprobada en Cuba. Mientras que esto ocurra, nos dice la producción, ya estamos estableciendo contacto con Matanzas, allá en la querida Atenas de Cuba. Vamos específicamente a Cárdenas y ahí vamos a hablar con una dama de blanco, con Leticia Ramos Herrería, joven, madre y también opositora, de la importancia de este día, Cari. Un día muy especial, este próximo domingo, pues 11 de mayo, Día de las Madres. Así que esa es la expectativa que tenemos aquí en nuestro espacio. Y nos dice la producción, ya tenemos contacto, Cari, ya tenemos contacto con Cárdenas Matanzas en línea telefónica. Desde allá, pues, la representante en la provincia de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrerías. Buenas tardes, Leticia, y como siempre, un placer tenerte aquí en el espacio.
No, un placer para mí, Tomás. Un fuerte abrazo para ti y para todos los que me escuchan y a los de la emisora también, un fuerte abrazo.
Bueno, pues de parte tanto de Cari como mía, felicitaciones para ti y para todas las cubanas en este próximo domingo, 11 de mayo, Día de las Madres. Doble felicitación, porque aparte de la misma que va hacia todas las madres cubanas, Leticia, en nuestra condición de hablar con ustedes, en este caso tu opositora, Dama de Blanco, pues tiene una doble connotación. La expectativa de este domingo, las dificultades de enfrentar el próximo Día de las Madres en familia, las flores, las vicisitudes, la crisis económica. Cuéntanos, Leticia.
Bueno, Tomás, también un fuerte abrazo y un beso bien grande y una felicitación extendida a Cari y a todas esas mujeres que trabajan en el colectivo de Radio Martín y a todas nuestras compatriotas de acá desde Cuba. Muchas felicidades por el Día de las Madres y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, mi reina. Muchas gracias. Un beso grande para ti.
Otro bien grande para ti, mi vida. Te quiero mucho y sabes que te adoro. Y muchas felicidades por ese día.
Linda. Adelante, Leticia.
Con lo que me hablas con respecto al respecto del Día de las Madres, quiero decirte que, bueno, acá, para nosotras, las damas de blanco, para los disidentes, para las activistas de derechos humanos, los opositores, en la mujer acá, va a ser, desgraciadamente, un día bastante no bonito, como deberíamos tenerlas todas las madres, todas las mujeres cubanas, todas las mujeres del mundo. Sabemos que ese día, por parte de acá, a las damas de blanco nos espera un domingo duro, como nos ha esperado ya hace más de 9 meses, aquí en la provincia de Matanzas, una fuerte represión. Ese día va a ser bastante crudo para nosotros, de hecho ya lo esperamos ya. Ya hay amenazas de reprimirnos y hacernos actos de repudio ese día. Pero bueno, no importa, nosotros con la esperanza de seguir adelante y llevar ese amor que ellos no tienen a todas las madres, nosotros sí lo vamos a hacer. Con respecto a lo que es las flores, los regalos, ¿qué te podría decir, Cari y Tomás? Mira, se está sacando en la tienda muy pocos regalos, pero los pocos que están sacando están bastante caros, no accesibles para la población. Las flores, yo de hecho, en mi caso, desde por la mañana estoy en función de comprar flores para que mi madre lleve al cementerio a mis abuelos.
Leticia, disculpa la interrupción, no te vayas, mantente en línea porque vamos a regresar con este tema contigo. Vamos a hacer una breve interrupción. Vámonos a la Fundación por los Derechos Humanos acá en Miami. Una importante conferencia se ha realizado en la tarde de hoy, a partir de las 2 de la tarde, sobre la nueva ley de inversión extranjera recientemente aprobada ya en Cuba. Tenemos en línea telefónica al doctor José Álvarez, profesor emérito de la Universidad de la Florida, para conferencista principal, autor de este ensayo, para que comparta con nosotros algunos puntos de lo que ahí se está tocando. Doctor, buenas tardes y gracias por estos minutos de su tiempo.
No, de nada, gracias a ti.
Bueno, pues un placer. Doctor José Álvarez, ¿de qué se trata este evento?
El tema es principalmente denunciar la explotación del obrero cubano por el Estado cubano en contubernio con las empresas extranjeras. ¿Sabes qué? La empresa extranjera tiene que contratar su mano de obra a través de una agencia estatal, y esa agencia estatal recibe en dólares y le paga una porción mínima al obrero cubano en moneda nacional. Ese fue el principal tópico. Y en segundo, alertar a los inversionistas de los casos que ha habido de inversionistas extranjeros en la cárcel acusados de corrupción y de otros delitos, etcétera, y otros que le han expropiado lo que han invertido, y otros que han cambiado la prioridad en Cuba y se han quedado pues sencillamente con el negocio abierto, han tenido que cerrar y irse. Eso fue lo principal.
Profesor, qué interesante lo que usted dice, porque justamente, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada, hay un artículo muy crítico de La Nación, el diario argentino, un editorial que lo tengo aquí enfrente a mí justamente en la página nuestra, donde dice que la contratación de personal, y es a lo que usted va directamente, es a través del Estado, y La Nación considera insólito esto último, apunta que en Cuba no existe la legislación avanzada para la protección laboral que caracteriza al resto de América Latina, lo cual permite que ese gobierno, al que califican de omnipresente y asfixiante, use la adjudicación de nuevos empleos como instrumento de control social. ¿Qué opina usted de esto?
Y no solamente eso, sino como instrumento de ganancia, porque lo que reciben es, se ha calculado, en más de 200 millones de dólares al año. Y aparte de eso, no solamente le tienen que pagar al Estado cubano por contratar a esos obreros, sino que cuando los despiden por X causa, tienen que pagarle también a la empresa estatal, que generalmente es una, parece que ahora van a ser más de una, pero eso, lo que has dicho, es la pura verdad.
Doctor José Álvarez, precisamente en la mañana de hoy, el zar de las reformas económicas del régimen de Raúl Castro, el señor Marino Murillo, en conferencia de prensa en La Habana, ha dicho, a esta altura del juego, ¿no?, que Cuba necesita de 2.000 a 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa para lograr que despegue la economía. Ante esta nueva ley de inversión, ¿es alcanzable, es viable esta cantidad de dinero?
Bueno, yo te voy a decir, yo no sé el estado en sí de la economía, como que tú sabes, como para estimar la cantidad de dinero que hace falta, pero eso que dijo el vicepresidente Murillo no es más que repetir lo que dijo el ministro Malmierca, que necesitaba un promedio de 2.500 millones anuales, pero resulta que en un coloquio que hizo la revista Temas estaba presente el profesor universitario Juan Triana, y le dijo que Cuba necesitaba crecer al 15% de su capital bruto para generar un crecimiento al cabo de ciertos años del 4%, lo cual quiere decir, dijo él, que yo estaré muerto y mi hijo se habrá jubilado y todavía eso no se habrá alcanzado, lo cual él no dijo qué cantidad, y la cifra de cuál es el capital bruto existente en Cuba la deben de tener ellos, ¿no?, porque son economistas, pero eso quiere decir que le estaba diciendo que eso es mentira.
De acuerdo a su experiencia, profesor, ¿qué verdaderamente tiene que hacer en Cuba para poder tener una inversión extranjera con capacidad de credibilidad en el mundo entero?
Mira, la receta es muy fácil y ellos la han hecho ya varias veces. En los años 80, cuando la escasez de alimentos fue tremenda, autorizaron los llamados mercados libres campesinos. Entonces aparecieron hasta flores al cabo de varios meses. Es decir, hubo de todo. Sí, los precios eran altos, pero no puedes competir con el Estado y eran productores muy pequeños. Entonces hicieron la famosa operación Pitirre en el Alambre o algo, donde acabaron en el 86 con cuanto vestigio de propiedad privada había y con esos mercados. Los asaltaron como si hubieran sido delincuentes y le estaban resolviendo el problema alimenticio a la ciudad. Es decir que y el pretexto era de que Fidel Castro dijo que un médico neurocirujano ganaba 600 pesos al mes y estos bandidos ganaban 3, 4 y 10 veces más que ellos. Y el problema es que esos llamados bandidos estaban resolviendo el problema que no había podido resolver el gobierno. Es decir, que ellos saben, y después en el 93 y 95 hicieron una serie de medidas cuando se derrumbó el muro de Berlín, que era generalmente de carácter de una economía privada. Ahora, ¿qué está haciendo Raúl Castro? Una serie de medidas tímidas, cuando la comparas con el estado de la economía, pero que son de carácter privado. Es decir, la receta es: abre a la inversión privada, no te metas en lo que no te debes de meter, porque el Estado no puede de sembrar flores, hacer electricidad, dar educación, etcétera. Deja que la mano de esa famosa invisible, bajo regulaciones, funciona. Eso funciona y ha funcionado en Cuba. Y el cubano tiene ese espíritu emprendedor que en el mercado paralelo, el mercado negro, uno encuentra de todo lo que no tiene en las tiendas. Es decir, no hay que ser muy, muy sabio para darse cuenta que si hacen eso, la economía florece. Si la economía florece y hay un Estado de Derecho, el inversionista extranjero viene e invierte. Lo que quiere más es seguridad, y hoy en día no la hay. Es decir, en una economía desastrosa y con un gobierno tan dictatorial, no puede. Si yo tuviera dinero, no tengo los kilos, pues, y fuera extranjero, hay muchos países en el mundo para invertir, para ir a pasar riesgo en Cuba.
Una última pregunta, doctor José Álvarez. Finalizamos por el comienzo, la transparencia. Ante una competencia feroz a nivel internacional que existe hoy en día por atraer a los inversores, y yo iría en lugares mucho más atractivos, mucho más transparentes que Cuba, con un historial bastante turbio, como usted mismo dijo al inicio del espacio, inversionistas extranjeros que han sufrido prisión y demás, ¿tendrá éxito ante esta competencia que hay? ¿Podrá tener éxito el gobierno con esta nueva ley de inversión extranjera?
Mira, yo no quiero ser profeta, porque ahorita dije que mi bola de cristal está sucia y empañada y no puedo ver mucho a través de ella, pero yo creo que falta la confianza. Pero hay gente que se arriesga, porque la oferta es tentadora. La oferta es tentadora, y sobre todo, para mí, el principal objetivo de estos inversionistas extranjeros es tener un pie adentro, ¿no? Es decir, estar allí, porque ellos saben que el gobierno cubano va a evolucionar, va a cambiar, se va a caer, como querramos llamarlo. Va a haber una transición, una sucesión, y ellos quieren estar allí el día de mañana. Pero eso es una competencia desleal para los que van a ir. Entonces, después que suceda el cambio, o la transformación, o como querramos llamarlo, no creo que en estos momentos haya condiciones para que tenga éxito esta nueva, porque tú estás viendo las mismas políticas internas con los cuentapropistas. Hoy le dicen que sí, mañana le dicen que no, le cobran unos impuestos espantosos, le dicen que no, que en la ley no decía que podían almacenar, y lo otro sí. Entonces, esa no. O sea, tienes que tener consistencia y tener un Estado de Derecho, porque estos mismos inversionistas no pueden reclamar en tribunales internacionales, tienen que ir a los tribunales populares cubanos. Entonces, ¿sabes? No creo, si eso significara el bien del pueblo cubano, ojalá que sí.
Claro. Gracias, doctor José Álvarez. Gracias por la delicadeza de darnos estos minutos en medio de este evento. Esta importante conferencia sobre la aprobación de la nueva ley de inversión en Cuba que se realiza en la Fundación por los Derechos Humanos acá en el sur de la Florida. Regresamos con Cari y con Leticia Ramos Herrería desde Matanzas. Disculpa por estos minutos, Leticia, teníamos pendiente esta entrevista. Regresamos contigo y con Cari. Cari, adelante, ahí tienes a Leticia.
Sí, cómo no, Leti, durante el tiempo que pudimos compartir aquí, fue mucha tu preocupación, y ahora quiero que me hables un poquito de eso, del día a día de la madre cubana dentro de la isla, tu propia preocupación, tu desvelo en cuanto a cómo poder cumplimentar tareas económicas que mejoren la calidad de vida del hogar. Me gustaría una perspectiva tuya, que la compartas con nosotros, lo mismo que compartiste conmigo, que verdaderamente me conmovió mucho tu testimonio.
Bueno, Cari, mira, es triste el panorama de la madre cubana, de la mujer cubana acá en Cuba. Como te estuve comentando allá, es muy difícil en todos los sentidos. Es muy difícil tener que levantarte y no poder ofrecerle a tus hijos, a tus padres, un desayuno, un almuerzo, como Dios manda. Y encima de eso, llevar como nosotras, las que somos opositoras, las que somos activistas de derechos humanos, y en el caso mío también, como dama de blanco, asumir todas las responsabilidades que nos lleva como cubanas que queremos una libertad y un Estado de Derecho para Cuba. Hoy, como te estaba diciendo antes que entráramos en la conversación con el profesor, hoy día, mira, yo estoy desde muy temprano en la mañana en función de poder conseguir unas flores para que mi madre lleve el domingo al cementerio a mis abuelas que fallecieron hace ya años, pero también para nosotras comprar y regalarle a la mujer cubana, en este caso acá las mujeres matanceras, que están muy escasas y las que puedes encontrar. Llegué a una casa donde estaban vendiendo unos botones de príncipes negros, uno solo, era altísimo el precio. Por 10 botones de estos de príncipes negros costaban 150 pesos moneda nacional. Imagínate que queremos comprar varios para regalarle a varias mujeres, en lo que es en la iglesia, a las amigas, a las hermanas, a las vecinas. Imagínate cuánto nos costaría, no solo a nosotros, sino a todas las madres, a las que tienen a los hijos muertos, a los hijos que tienen a las madres vivas y quieren hacerle un regalo, a las hermanas, a las novias, a las esposas, en fin, a todos. Esto aquí es muy difícil, la vida de la mujer cubana, muy difícil para a trabajar. Las que pueden trabajar, es una miseria lo que le pagan de sueldo para poder mantener la casa, para poder mantener la comida, lo que es la electricidad, lo que es el agua, pagar todo eso. Y encima encontrarte con que la comida que puedes conseguir en CUC es la misma, es cara, y cuando la consigues y te la pueden vender en precios un poco más baratos porque ya están vencidas, porque están pasadas de tiempo en la tienda, y es que le bajan el precio. Si vas a comprar una librita de tomate, como al buen cubano decimos, te cuesta un ojo la cara. Si compras arroz no puedes comprar frijoles, si compras carne no puedes comprar nada, frijoles o arroz, y todo es muy difícil, todo es muy caro, la necesidad cada día se agudiza más. Yo, dicho de buen cubano, le he dicho a varias personas y amigos que cubanos somos un antivirus, claro. Estamos en curar.
Eso es así, Leticia, ese es el drama diario. Lamentablemente debo interrumpirte porque se nos acaba el tiempo. Lo mejor para ti el Día de las Madres, igual al resto de las matanceras. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, buen fin de semana. Feliz Día de las Madres y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a las 3. Vamos a una pausa. Ya de regreso, entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 9 de mayo aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, este viernes 9 de mayo, de cara al inicio del fin de semana. Un placer ya, como todas las tardes, presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Viernes, ya sabes cómo está nuestro espíritu.
Bueno, en unos minutos una invitada especial de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Pero primero, Omar, el domingo una fecha importante, 11 de mayo, Día de las Madres. Una felicitación, pues, como siempre, de parte de todo nuestro elenco, para todas las madres cubanas, todas las madres que nos escuchan y sobre todo las que tienen la dualidad de ser madres y opositoras.
Bueno, es una carga doble teniendo en cuenta las circunstancias como el régimen se ensaña con los familiares. Entonces, cuando eres madre y eres opositora, tienes que velar por tus hijos no solo en el plano educacional y no solo en el plano también de proveerles lo necesario, sino también de ser una especie de escudo, contrapeso a la represión, a las humillaciones que tratan de infligirle en la escuela. Es decir, es toda una carga que cae encima de una madre opositora. Así que mis felicitaciones por saber llevarlo. Como hemos visto aquí a muchas mujeres, las hemos tenido, las hemos entrevistado, que son madres y opositoras en Cuba, y de verdad que con qué dignidad y con qué entereza llevan esa doble carga en la realidad cubana.
Bueno, parece ser que hay algunas personas del oficialismo que también escuchan este espacio. Sí, chicos, yo creo, porque algo que hemos estado hablando con varios expertos, incluso hemos compartido este tema, lo has traído tú varias veces aquí al espacio, incluso hemos tenido la participación de Iván García y demás, lo que era un zunzuneo del oficialismo ya es oficial. Cuba, el gobierno cubano quiere entrar en el mercado de la pelota profesional, compra y venta. Es lo que habíamos dicho, que hasta ahora toda la batalla es porque Antonio Castro y compañía, este señor Higinio Vélez, el presidente, el zar de la pelota en Cuba, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, que ha dicho hoy en exclusiva en Granma que el gobierno de la isla, no los peloteros, el gobierno de la isla está en toda disposición y que hay todas las condiciones creadas para la contratación de peloteros cubanos y que incluso los agentes que quieran pueden ir a la isla a ver quiénes juegan pelota y hacer la negociación con el gobierno. Ahora, según él, también esta extensa entrevista en Granma acusan de que se lo pierden los Estados Unidos porque las grandes ligas están exentas de esto. Y por cierto, dice que en el caso de peloteros estrellas como Pito Abreu, como Yasiel Puig, pues se lo robaron los Estados Unidos y las grandes ligas. No se lo robaron, ellos decidieron venir.
Por eso los Estados Unidos no se están perdiendo nada porque los estamos viendo aquí. Exacto. Es decir, el pelotero que tenga calidad y conoce su potencial, pues va a buscar una manera de llegar. Además, fíjate, el argumento de por sí, y ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que será la intención, el régimen convertirse en el agente de los peloteros cubanos. Porque vamos a decir bien claro aquí, para beneficio de nuestra audiencia, aunque estoy seguro que casi la mayoría de los cubanos lo saben, en ningún lugar del mundo el gobierno tiene nada que ver con la contratación de un atleta. Bueno, digamos, hubo algunos casos como en China, cuando contrataron al basquetbolista Yao Ming, que el gobierno chino pues se reservó el derecho de tener parte en ese contrato. Pero bueno, en términos generales, con las deshonrosas excepciones, en ningún país los gobiernos tienen que ver con la contratación de atletas ni de músicos, mucho menos. Pero que decía que el argumento es absurdo este de que las grandes ligas se lo pierden, porque si cualquier pelotero cubano firma un contrato como los hay con los Piratas de Campeche, con quien sea, y se destaca en la pelota mexicana, se puede ir para las grandes ligas cuando quiera. Así que ni necesariamente tiene que ser directamente los contratos y el trato con los agentes, porque los scouts, los exploradores de grandes ligas, van, los cazatalentos, como se le dice, van a todas las ligas del mundo, ya no solo del Caribe ni de América Latina. Del mundo se va pelotero y ofrece contrato. Así que en definitiva, yo creo que es un grito desesperado, porque lo que está viendo el régimen es que los peloteros se van y no tienen tajada en esos contratos.
Claro, vamos a ponerlo la otra cara de la moneda, Omar, a ver si, para que nuestra audiencia lo entienda claramente. ¿Tú te imaginas al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participando en la negociación de los peloteros, de los free agents, los agentes libres con los distintos agentes, que tenga que autorizar a Obama? Más o menos eso es lo que se está planteando.
Más o menos eso es lo que se está planteando, no solo que esté autorizado, sino que entonces también hay que darle un dinero a lo mejor a la esposa del presidente o algo semejante, porque que estamos hablando aquí, el hijo del señor este que no se sabe en qué estado se encuentra, que regía los destinos de Cuba, entonces va a tener su tajada, ¿no?, como presidente de la federación. Entonces, la cuestión fundamental aquí está dada por esto. Esto que está sucediendo en la pelota es lo mismo que está sucediendo en otros ámbitos de la realidad cubana. El régimen sigue siendo el origen y destino de cualquier actividad. En el plano de las inversiones extranjeras, lo mismo. La pelota es una inversión en este sentido. Si un equipo quiere contratar a un pelotero cubano, lo que está haciendo es una inversión. Es lo mismo que están haciendo con otros inversores extranjeros. ¿Quieres invertir aquí en un hotel? Bueno, ya sabes cómo es la cosa, ¿no? 59% y 41%, y nosotros somos los que controlamos el máximo de la acción y tienes que darme una parte. Así que el patrón se repite, lo único que lo han declarado ahora abiertamente en el terreno del béisbol.
Interesante, Omar. Finalmente, antes de irnos a la pausa, en el día de hoy una de las empresas más prestigiosas, una consultora dedicada al tema de analizar los destinos viajeros y la validez de pasaportes, ha hecho un estudio a nivel de Latinoamérica. Sí, es la consultoría Henley & Partner, que ha concluido que los cubanos y el pasaporte cubano, a pesar de todas las reformas migratorias y demás, son de los pasaportes menos apreciados en toda Latinoamérica. Esto quiere decir que los cubanos en unión de dominicanos y haitianos son los últimos en la lista. O sea, son las personas que más autorización y más visas necesitan y tienen menos derecho a viajar libremente de entrada a los diferentes países de Latinoamérica. Interesante.
Sí, yo creo que todo el que ha viajado conoce esta situación. Los cubanos, por ejemplo, cuando tienen que hacer tránsito en otros lugares del mundo, en muchos casos no se les permite salir del aeropuerto, salir de la zona del aeropuerto. Como, por ejemplo, yo con un pasaporte norteamericano estoy en el aeropuerto y si tengo 6 horas de espera me puedo ir para la calle, conocer la ciudad donde estoy, regresar a la hora que salga mi vuelo y tomarlo. Pero no sucede en el caso de los cubanos. ¿Por qué? Por la existencia de las condiciones políticas y económicas que hay en Cuba, que son vistos como posibles inmigrantes. Y vamos a decir esto claramente, no tiene nada que ver con la condición de cubano, claro, per se, no porque tú seas cubano, sino porque evidentemente los cubanos están tratando de escapar de todas maneras y de todas las formas posibles del país, y los demás países toman medidas en este sentido. Por eso están también los haitianos, están otras personas, no, están en la misma.
No es casualidad, Omar, que encabezan este listado Brasil, Chile y Argentina como las tres naciones latinoamericanas que sus ciudadanos pueden viajar más libremente sin necesidad de una visa. No es casualidad.
No, recientemente a los ciudadanos peruanos también se les ha concedido la entrada libre en la Unión Europea sin necesidad de pedir una visa. Es decir, esto obedece a condiciones políticas y económicas, a la estabilidad económica, política y social de los países. Evidentemente en Cuba no la hay.
Vamos a una breve pausa. Al regreso, ya nos dice nuestra querida productora Ofelia Oviedo, tenemos en línea telefónica a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Regresamos en breve.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Conferencia del Este entre los Pacers de Indiana y los Washington Wizards, con la serie empatada a 1.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Hoy en Contacto Cuba, amigos, un programa especial dedicado a todas las madres. Entérese de los testimonios de hombres sobre sus madres aquí en Contacto Cuba a las 4 y a las 9 y media.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del reggaetonero boricua Don Omar. El flashback te lleva a 1989 para que recuerdes el super exitazo de la diva global Madonna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 25 años. Suave trae a su segmento VIP al estelar Chris Brown. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo. Interferencia.
Un programa interactivo. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde se enfrenta en el Dodgers Stadium San Francisco y Los Ángeles.
Los Gigantes, que ocupan el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional, enviarán a la lomita a Matt Cain, quien tiene un muy pobre récord de 0 victorias y 3 derrotas, con 4.35 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Sus rivales de la misma división, los Dodgers, tendrán en el montículo a Zach Greinke con una mucho mejor labor, que comprende 5 triunfos y solo un revés, con 2.35 carreras limpias por juego y 47 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4 y 10 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí la pelota, no que se pare la bola. Bueno, ya regresando aquí en Cuba al Día, este viernes, el 9 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica con la capital cubana, donde tenemos el placer de presentar a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes, Berta. ¿Berta?
Sí, buenas tardes, no se oía bien. Bueno, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para Omar López Montenegro y buenas tardes para todas las personas que me puedan escuchar.
Bueno, antes que nada, Berta, felicitaciones anticipadas por el Día de las Madres, este domingo 11 de mayo, Día de las Madres. Felicitaciones a todas las madres cubanas y especialmente a las Damas de Blanco y a las opositoras cubanas. Adelante, Berta, ¿qué significa este día? Preparativos, ¿qué actividades tienen? Y mucha felicidad.
Bueno, muchas gracias para ti y muchas gracias para todos los que nos quieran felicitar. Pero también nosotros las Damas de Blanco aprovechamos adelantado para felicitar a todas las madres del mundo, que es un día tan importante, tan lindo, pero también un día muy duro para muchas madres. Un día lindo, puesto que todas las madres que tengan a sus hijos vivos, hijas vivas y nietos que puedan estar al lado de ellos, pueden festejarlo o estar juntos en familia. Es un día muy importante porque la mujer es la que le da vida a los seres humanos y también es la que los cría, la que los guía, al igual que los padres, pero bueno, es la que los engendra. Para nosotros es muy importante el Día de las Madres, puesto de que somos mujeres todas las Damas de Blanco, muchas son madres, otras abuelas, otras tías, y otras no tienen hijos, ni son abuelas ni tías, pero bueno, próximamente o más hacia adelante podrán tener su familia, puesto que son muy jóvenes. Nosotros el domingo 11, el segundo domingo de mayo, un día tan lindo, vamos a ir como todos los domingos a lo largo y ancho de todo el país, hacer la tentativa de llegar a la misa dominical por el Día de las Madres. Digo que es un día lindo, pero también un día muy duro, porque hay muchas madres que están separadas de sus hijos, hay muchas madres de que están y tienen a sus hijos muertos, perdidos en el Estrecho de la Florida, muchos desaparecidos en el Estrecho de la Florida, muchos hijos presos, nietos presos. Para nosotros tenemos una Dama de Blanco que es madre, Sonia Garro Alfonso, que ya hace 2 años y 2 meses va a ser, que está en prisión injustamente, pero también muchas madres que están sufriendo el cautiverio de sus hijos y no van a poder estar junto a ellos. Otros que tienen a sus hijos en el exilio y que no pueden verlo, puesto que el gobierno cubano ha separado a la familia y no le permite de que puedan entrar o salir estos hijos, estos nietos, y no los pueden ver. Bueno, nosotros las Damas de Blanco, como siempre todos los domingos vamos a ir a misa, esto es un domingo especial, entre nosotros nos vamos a felicitar, vamos a tener un gesto de tener un presente, aunque sea una tarjeta, para nosotras mismas felicitarnos. Y luego después la actividad que podemos hacer por el Día de las Madres, lo podemos hacer antes o después, en este caso lo vamos a hacer después de este día, puesto que terminado nuestra marcha, terminado en la entrega que vamos a hacer de una tarjeta, de las felicitaciones para todas en general, pues vamos a tratar de llegar a nuestras casas para los que tengan a sus hijos, a sus nietos, a sus madres vivas y a sus familiares que los esperan puedan estar en familia. Quiero decirles que en este momento en Cuba poder comprar una flor y regalar no es fácil, puesto de que, por ejemplo, el príncipe negro vale 2 pesos y ya a partir de hoy sube a 4 y a 5 pesos moneda nacional. Asimismo el gladiolo vale, uno lo encuentra a 2.50 o a 3 pesos moneda nacional. Ya a partir de este momento lo encuentro en 5 y 6, sube el precio de las flores y se hace una problemática poder alcanzar o comprar una flor o un ramo de flores para poder entregarse o regalárselo a nuestros padres, a nuestras madres, pero también a las que tienen a sus madres que las tienen fallecidas y llevarla al cementerio. El gobierno cubano en este momento lo que hace es dificultar cada día más el andar, el poder estar en familia, el poder felicitar, festejar, celebrar junto a nuestras madres, quien tiene madres, hijas y nietas, poder estar juntas. Pero bueno, las damas de blanco hacemos todo lo posible para, aunque sea, ser un poquito feliz este día, si el gobierno cubano recuerda que nació del vientre de una mujer y no detiene arbitrariamente a las damas de blanco, que a lo largo y ancho de todo el país hacen la tentativa, van a hacer la tentativa de dirigirse este domingo, Día de las Madres, a misa para orar por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos.
Berta, estábamos hablando al inicio de esta segunda media hora de el duro papel, el doble papel de ser madre y ser opositora en Cuba, por todos estos problemas, muchos de los cuales tú has expuesto algunos ahora cuando estabas hablando. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se puede ser madre y opositora, velar por los hijos en el plano económico, pero a la misma vez también velar con todos estos problemas de represión que a veces incluso va dirigida contra los propios hijos? ¿Cómo tú lo logras?
No es fácil, no es nada fácil, pero cuando uno ama a la familia, ama la vida y ha aprendido a amar mucho más a la patria, trata la manera de tratar de ir sobrellevando la situación. En estos momentos quiero decirte que ser opositora y ser madre no es fácil, puesto que el gobierno cubano a veces va a tocar, o casi siempre, el talón de Aquiles. ¿Quién es el talón de Aquiles de la mujer? Los hijos. Los hijos van a poner obstáculos, a golpearlos, a ponerles familias, a ponerles profesores, a ponerles amigos que estén en contra de estos muchachos para que realmente abandonen la escuela. Incluso los profesores también tratan de hacer todo lo posible para que se sientan disgustados estos jóvenes, estos muchachos, estos hijos nuestros. Incluso a veces tenemos que dejarlos solos, tenemos que dejarlos para que nos cuide o una hermana o una madre, si tenemos su abuela o un vecino, en lo que estamos en nuestras actividades no violentas por cambiar la historia de nuestro país. Pero como decía al principio, como es tan fuerte el amor que tenemos por la vida, el amor que tenemos por nuestra familia y el amor tan grande que ha crecido entre todas nosotras por nuestra patria, nos hace más fuerte y tratamos de sobrellevar esta situación, que no es fácil, porque a veces no tienes que llevar a tu hijo para que coma en la casa. A veces por la ausencia de los recursos, a veces tienes recursos gracias a los hermanos exiliados, pero vas a los mercados y no encuentras qué comprar, solamente puedes poner a veces arroz y frijoles, que es bien caro el frijol aquí en Cuba.
Gracias, Berta, y reiteradas las felicitaciones especialmente para ti, para las damas de blanco y para todas las madres cubanas este domingo, 11 de mayo, Día de las Madres. Muchas gracias a ti. Ya como todas las tardes, un placer este viernes presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes, joven.
Buenas tardes.
No has dicho nada de la guayabera de Montenegro.
Bella, bella, bella. Pero él siempre anda muy elegante.
Muchísimas gracias. Ya tú,
cuando, lo que pasa, eso es lo malo, ¿no? Uno acostumbra siempre a los colegas a tener cierta elegancia, siempre estrenando camisa. Entonces uno se acostumbra y no, señor, hay que halagar siempre, hay que piropear. Oye, así que gracias por recordarme esto.
¿Hiciste el fin de semana?
No, ya sabes cómo llego el domingo a jugar básquet, llego a acabar con todo el mundo.
Bueno, ¿qué tenemos, Lisandrita?
Cómo no, traigo aquí mis sugerencias para que visiten martinoticias.com y como siempre traigo lo más leído, aquello que ha resultado más interesante a otros usuarios que ya han tenido la fortuna de pasar por nuestra página e informarse y entretenerse. Por ejemplo, quiero comenzar sugiriendo esta nota, sé que va a interesar, se titula Cubanos, los ciudadanos que más visas necesitan. Y es que ha salido este listado de ciudadanos latinoamericanos que pueden viajar con visado de turista. Y, o sea, cuáles tienen mayores posibilidades para salir, para entrar, libremente a cualquier país del mundo y va decreciendo la lista aquellos que más restricciones tienen. Y Cuba, lamentablemente, está entre esos que más obstáculos tienen, que tienen que solicitar visa en mayor cantidad de países en el mundo. Este lugar lo comparte con República Dominicana y con Haití. Y en el caso de Cuba, solamente tiene libertad de entrar en 61 naciones.
Sí, un producto del castrismo, hay que decirlo, claro. No era así antes, ¿eh?
No era así.
Los cubanos no tenían esas restricciones para entrar en otros países, incluyendo los Estados Unidos.
En nuestra página van a poder encontrar el reporte completo de todas las naciones, el número que tienen, el lugar que ocupan en este listado. Muy interesante. Les recomiendo que pasen y lo lean. Otra también, bueno, esta es la más leída. La sección deportiva hoy alcanzó el primer lugar y merecido. Este trabajo del colega Raúl Arce se titula Cuba suelta la careta y vende a sus peloteros.
Interesante.
Muy bueno que está este comentario de Raúl Arce, y se trata, bueno, de este anuncio de Cuba de que están ya en condiciones de contratar peloteros en cualquier certamen foráneo. Ya han permitido a las autoridades y a scouts de estos campeonatos que vayan a Cuba a ver a los jugadores en acción. Y bueno, esta decisión, como mismo dice Arce, rasga definitivamente las vestiduras de la que por medio siglo, y para diferenciarla de las ligas profesionales, se proclamó como pelota libre.
Claro.
Los cambios llegan, pero y también interesante, esta nota, esta información apareció en el diario El Granma, pero con un titular muy distinto. Esto era una informacioncilla más dentro de todos esos párrafos, ¿no?
Que me habían gustó, dedicados. Me gustó mucho eso que dijiste, lo que antes se proclamaba pelota libre con peloteros esclavos, ¿no? Claro. Que no pueden firmar su contrato, que no claro. tienen derechos a mejoras salariales, etcétera, etcétera.
Sigo con otra también de las más leídas, y en este caso es el drama familiar de un italiano en un limbo migratorio en Cuba que reclama a sus hijas y acusa a la madre de las niñas de maltrato infantil. Está el texto completamente explicado, cada detalle de este caso, también un video del propio ciudadano italiano explicando su caso y todo lo que ha vivido y todo lo que piensa hacer hasta ahora. Yo creo que este es un caso del cual seguiremos escuchando porque es muy interesante.
Es un caso muy interesante, Lisandra, y hablábamos, Omar, de la perspectiva que las niñas son italianas y que este italiano ha hecho la denuncia ante la fiscalía cubana, y la respuesta fue no darle seguimiento y expulsarlo al del país.
Sí, yo creo que lo fundamental aquí es el origen de todo esto, que es el maltrato infantil. Con lesiones evidentemente serias, porque aunque las niñas fueran italianas, pues si la madre no las maltratara tendría derecho a quedarse en Cuba, pero se ha generado este problema.
No, y sumado que las niñas testificaron en favor del padre, que en efecto la mamá la había maltratado físicamente.
Yo creo que es un caso muy complicado, que las autoridades, personas pertinentes, tienen que tomar tienen que tomar cuentas en este asunto, que investigar bien claro. Hay muchos elementos que podrían ser diferentes de cómo se presentan, y en fin, pero todo hay que empezarlo con las autoridades, son las que tienen en sus manos este tipo de trámites para empezar al menos a investigar.
Yo creo que hay una máxima en el derecho, en los problemas legales, en este asunto: el padre que maltrata a tus hijos pierde la custodia, sea cual sea de los dos padres, que se demuestre que hubo maltrato y abuso contra sus hijos, pierde la custodia.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Sigo con otra, y en este caso es un comentario de Iván García, nuestro colega, nuestro corresponsal desde Cuba. Cuba, la conquista silenciosa de Venezuela. No se lo pierdan, que está buenísimo este comentario de Iván.
Excelente fin de semana para
igual
ti.
Igual para ustedes.
Reiteradas las felicitaciones por anticipado para todas las madres cubanas y todas las madres que nos escuchan aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Las gracias y el buen fin de semana también para nuestro colega Omar López Montenegro. Nuestro técnico Juanito Pendaje, y la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo en compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en este fin de semana y dos mediante. Nos vemos el lunes, como siempre, la costumbre a las 3 aquí de regreso en Cuba al Día en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.